Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 8 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Día a día, el gobierno sigue dando pasos hacia la aprobación de los indultos a los condenados por el golpe del 1 de octubre. Se da por descontado que se producirá antes de verano, puede ser cuestión de semanas, de días, a la mayor brevedad, dicen en Moncloa, donde incluso se habla de que llegarán como muy tarde a primeros de julio, si no antes. Sinceramente, ya están tardando. Puestos. En esta estrategia, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, santo Dios bendito, ha dicho que la carta de Oriol Junqueras de ayer es un gesto importante y un paso en la dirección correcta. Según Montero, es el momento de dar pasos decididos y de recuperar los puentes que se dinamitaron.
Comprendemos que haya personas que tengan reparos para perdonar o para dar paso en nuestros acercamientos después de la conmoción que se vivió, y yo quiero dirigirme a ello porque lo que está haciendo este gobierno es lo mejor. Somos conscientes de que a muchos españoles les costará dar un paso en la dirección del perdón, y el gobierno considera que no hay más opción que intentar el diálogo, que como país tenemos derecho a pasar esa página. Queremos que los ciudadanos confíen y que nos ayuden.
Muy bien. Ha dicho que hay que recuperar los puentes que se dinamitaron. Se querrá decir los puentes que dinamitaron los golpistas, ¿no? No se dinamitaron por ciencia infusa o por generación espontánea de un explosivo. No, no. Se dinamitaron por un golpe en el proceso independentista, que no es lo mismo. En su argumentación, Montero también ha dicho que la oposición parece sentirse cómoda en la confrontación por razones partidistas. Claro, ha llegado a comparar la estrategia del gobierno con los pactos de la transición.
Que solo desde ese diálogo es como en nuestro país hemos conseguido los grandes consensos que han permitido sentar en una mesa a personas que estaban en las antípodas realmente, que los habían situado, y me refiero a la transición, en bandos contrarios, que habían peleado entre ellos, y que posteriormente tuvieron esa altura de mira de sentarse en torno a una mesa para construir juntos un proyecto de país donde nadie sobrara y donde todos nos sintiéramos integrados.
Vamos a ver, dos cosas. Primero, al Iván Redondo de turno se le está yendo la mano con los discursos. Una cosa es escribirle poesías a su sanchidad y otra cosa es escribir textos para que los lea María Jesús Montero. Porque encima, con todo el respeto, los lee mal. Ya el colmo. El PP insiste en que la carta de Junqueras no cambia nada y que vuelva a demostrarse que Pedro Sánchez está dispuesto a ceder ante los independentistas para mantenerse en Moncloa. Por eso, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, cree que sigue habiendo motivos para manifestarse el próximo domingo en Colón.
Seguimos teniendo los mismos motivos y más motivos, porque la música sigue siendo la misma. Y el guión que se puede ver en esa carta responde a una película que ya hemos vivido y que ya hemos visto en otras ocasiones. El secesionismo ni se ha arrepentido y además sigue reivindicando exactamente lo mismo, la amnistía y el referéndum.
En cuanto al coronavirus, el día está marcado por dos polémicas. Una, la vacunación de la selección española de fútbol antes de la Eurocopa, que se aprobará esta tarde. Lo justifica de aquella manera el ministro de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.
Es también una decisión de país. Son nuestros futbolistas, nuestra selección española, y me parece que es una buena decisión vacunar a 60 personas para que estén en mejores condiciones de cara a la Eurocopa. Los momentos son también muy importantes. Ayer se superaron los 11 millones de personas con la doble dosis o con la inmunidad completa, ¿no? Por tanto, estamos en condiciones de plantear excepciones, porque esto no dejan de ser excepciones.
En fin. Enseguida, Manolo Lama nos amplía lo último sobre la selección, que en principio recibirán la vacuna Janssen mañana mismo. La otra gran polémica de las últimas horas es la enésima rectificación del gobierno al respecto. En esta ocasión, tras el varapalo de la Audiencia Nacional, que suspendió las medidas sobre la hostelería y el ocio nocturno, medidas recurridas por Madrid. Va a haber que hacer una lista de cosas que Isabel Díaz Ayuso dice que la ponen a caldo y que a las X semanas el gobierno aplica. Hagamos la lista. Que si las PCRs, que si el carnet de vacunación, que si las medidas de la hostelería, que si los controles en barajas. En todo, los técnicos de la Comunidad de Madrid aciertan. Se siente. Ya se sabe que Isabel Díaz Ayuso es culpable de todo. Pero luego el gobierno rectifica y lo aplica. Hoy Sanidad ha puesto sobre la mesa un nuevo documento en el que ya no aparecen restricciones para bares y restaurantes. Y se rebajan las exigencias a los pubs y discotecas. ¡Anda! Maribel Sánchez.
La mayoría de las comunidades autónomas con las que ha hablado COPE estarían dispuestas a aceptar el nuevo borrador de Sanidad siempre y cuando no impliquen más cierres de bares y restaurantes ni perjudique a los autónomos. Es un paso adelante en la negociación del borrador que echa por tierra el que la semana pasada limitaba el aforo en el interior de la hostelería con una incidencia superior a los 150 casos por 100.000 habitantes y que la Comunidad de Madrid recurrió ante la Audiencia Nacional. El Ministerio de Carolina Darias reconoce ahora que no eran de obligado cumplimiento, retira esas medidas en la hostelería y permite la apertura del ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada para todas las comunidades salvo País Vasco y La Rioja, que están en el nivel 3 de alerta. El Gobierno asegura que este nuevo cambio de criterio, desde que se publicaron las restricciones hace solo 3 días, se debe a que mejoran los datos de la pandemia y niegan que se hayan visto obligados por la decisión de los tribunales de tumbar esas restricciones.
Impresionante. Nada más cambian el criterio a las pocas horas de la Audiencia Nacional, pero niegan que sea por la decisión de los tribunales. Es que, oye, es que se han dado cuenta así sobre la marcha. Bueno, más polémicas del día. Mientras el gobierno se prepara para aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional, el Banco de España ha puesto hoy cifras al impacto que tuvo la decisión de incrementarlo en 2019 hasta un 22%. Según el Banco de España, esta subida lastró entre un 0,6 y un 1,1 la creación de empleo. Dicho de otra forma, dejaron de crearse entre 83.000 y 170.000 empleos, sobre todo entre jóvenes y mayores de 45 años. Según Yolanda Díaz, eso sí, eso no significa que se destruyera empleo y defiende aquella subida.
El informe del Banco de España en ninguna de sus páginas habla de destrucción de empleo. Hemos hablado muchísimas veces del impacto que tenía en la población asalariada el salario mínimo. Hablábamos de un entorno del 10%. Por primera vez el Banco de España coincidimos en los datos y en las estimaciones. Por tanto, hay en el entorno de un millón y medio de trabajadores y trabajadoras fuera de convenio que están afectados por el salario mínimo.
A ver si espabilan los técnicos del Banco de España, que la profesora de laboral, la de los niños y niñas, que ya sabemos los ERTE, enseña también al Banco de España y a todos los periodistas económicos de España a interpretar los informes. Faltaría más. Bueno, todavía en página económica, la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado hoy que la próxima semana comenzará la aprobación de los planes de cada país para el reparto de fondos de recuperación. Al parecer llega la pasta. Bruselas, José Luis, consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, conce, esto significa que España podría empezar a recibir el dinero en breve, ¿no?
Efectivamente, el próximo mes de julio, porque estamos ante uno de los últimos pasos, Ángel, en este proceso tan complejo para que este próximo mes de julio empiece a llegar el dinero del Fondo de Recuperación y así superar la crisis del coronavirus. La semana que viene, Bruselas aprobará los primeros planes de recuperación, entre ellos, previsiblemente, el de España. Es la antesala para que Europa nos empiece a enviar este dinero. La semana que viene la Comisión Europea va a empezar a aprobar los planes de recuperación presentados. Nuestra recuperación está a punto de empezar, ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Hemos sido capaces de aprobar los primeros planes en menos de un año. Hablamos de España. Tendrá que afrontar, recuerden, reformas importantes durante los próximos años. De todas formas, si no hay contratiempos, este mes de julio podrían llegar los primeros 9.000 millones de euros.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
Cambiando por completo de tema, hoy se han confirmado que los objetos encontrados en el fondo del mar en Tenerife pertenecen al padre de Ana y Olivia. Las dos niñas desaparecidas desde finales de abril. Aquella noche, Tomás Jimeno fue grabado solo cargando en su lancha varias bolsas y maletas. Luego se le perdió el rastro. COPE Tenerife, Daniel Pinelo.
Se trata de una botella de buceo y una funda nórdica que serán trasladados a Madrid para ser analizados por parte del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. El buque Ángeles Alvariño, que terminaba hoy mismo las labores de rastreo, continuará al menos hasta la próxima semana, lo contaba la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
Vamos a continuar con esta búsqueda y con estos medios, al menos hasta el próximo día 14 de junio, habida cuenta de que ya hemos localizado estos dos objetos, por si pudiéramos localizar algunos indicios más que nos arrojen alguna pista sobre el paradero de estas niñas.
El sonar y el robot submarino siguen buscando más pruebas a 1,000 metros de profundidad.
Y terminamos, esté encendido la linterna, con los datos de coronavirus de las últimas 24 horas que acabamos de conocer. La incidencia acumulada baja 2 puntos hasta los 113 casos por 100.000 habitantes y han muerto 73 personas, 7-3 en las últimas 24 horas. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Parece que fue ayer, cuando mi madre me preparaba una tacita de tila. Esto se toma aunque no te guste, hija, me animaba ella para ir a examinarme al instituto. Yo tenía 11 años, todo el curso resumido en 3 días, asignatura por asignatura, así hasta los 14. Con esta imagen de entrenamiento de nervios de acero, la recuerdo como si fuera hoy, me sale del alma apoyar a los chicos y chicas que estos días se examinan de la EBAU. Nervios porque estos exámenes, para muchos, determinarán su carrera. El futuro, por el que están dispuestos a pelear. Una generación que a sus 18 solo ha oído hablar de la palabra crisis, economía y pandemia, lo que en la historia de la humanidad ha tensado a los pueblos, los ha diezmado y fue pasto de populismos. Para ellos, una tacita de tila y algo más, nuestro reconocimiento y apoyo, porque estos jóvenes se preparan para unos trabajos que aún no se han inventado. Les admiro, de ellos aprendo su adaptación al cambio, ellos me dan la razón para yo entrenar mi flexibilidad cada día.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 32 grados en la Puerta de Alcalá, mañana más calor, vuelven a subir las temperaturas. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada por la A1 Alcobendas y A2 Coslada, de salida a Tres Rivas, A4 Pinto, A42 Fuenlabrada, A5 Arroyo Molino y A6 Aravaca. Retenciones también en la A2 en Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos, y dificultades en la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada A3 y Ciudad de la Imagen hacia la A5. La edición número 40 de Arco Madrid arrancará el 7 de julio con 130 galerías, la mitad internacionales, y con el objetivo de ofrecer un escenario para la reactivación del mercado del arte contemporáneo. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna. Manolo Lama, buenas tardes.
¡Ay, que me muero!
¡Ay, Dios mío, lo que faltaba ya!
Y además mira por qué me muero, porque es que de lo único que tengo que hablar es de medicina. ¿Sabes que estamos a vueltas con... ¿Van a vacunar a los nuestros? Sí. ¿Qué dosis le van a poner? ¿Qué vacuna le van a poner? Ahora resulta que la de Janssen no está recomendada para menores de 30 años. Es decir, le deberían poner la de Pfizer. Pero como son dos dosis, cuando le pongan la segunda dosis, Espósito, es que ya se acaba la Eurocopa. Y ahora resulta que los suecos que estaban diciendo que cumpliéramos la cuarentena, nos acabamos de enterar que ellos también tienen dos positivos. Kulesky, el jugador de la Juventus, y ahora acaba de dar Svabenberg. Y a todo esto, España, la absoluta, aunque con jugadores de la sub-21, juega a partir de las 9:45 en Leganés un partido amistoso frente a Lituania. En resumen, que esto es un quilombo que ni Fernando Simón lo puede arreglar. Y te digo que en tenis, Paula Badosa se nos ha ido, qué lástima, no estará donde ella quería y ahora mismo Davidovich está sufriendo con Zverev, ha perdido el primer set y también va camino de caer derrotado en el segundo. Sigo tosiendo y vuelvo a las 8:30.
Venga, gracias, pero yo qué sé, tómate algo, tío. ¿Tú estás vacunado, no, Lama?
Ya me, la primera me ha caído ya, sí.
Joder, yo tuve la suerte de ser la primera, la de Janssen, punto, se acabó.
Pues mira, de suerte, yo la primera, la de Pfizer.
Venga, pues ánimo, hala, cúrate.
Hala, hasta luego.
Adiós. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Y si te quedas tirado con el coche, Ángel, pues mira, coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada. Rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en Naturgy.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio Cope.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
A lo mejor un jardinero que empleado del ayuntamiento. Soy un friki.
Hay frikis de obras también.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo. ¿No? O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco sí, lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Este año, la Vespa cumple 75 años. Y en COPE queremos hacer un homenaje al mundo de las dos ruedas en general y a este invento italiano en particular. Para ello, John Uriarte, que estuvo presente no cuando inventaron la Vespa, no, cuando inventaron la rueda.
He visto luz y he entrado.
Ya sé. Podrías haber puesto alguna de heavy, tío. También de la motocicleta y esas cosas.
Sí, yo sé que en el fondo te gustan estas de Súbete a mi moto y estas canciones. Sí, sí. Cuando éramos jóvenes. Bueno, empezó a construirse en abril la Vespa y en junio ya recorrían las calles de Italia. O sea que se cumplen ahora 75 años. Su sonido era inconfundible. Tanto que los anuncios de Vespa de la época en la tele y en la radio, escucha, eran así.
Palpito regolare di un motore perfetto. Paradisi domenicali. Parsimoniosa, economica e conveniente al massimo.
¿Qué te parece?
Fue impresionante, macho.
Vespa.
Buenísimo, tío.
Claro, que es que era el ruido que hacía. Vespa. Bueno, cuando llegaron a España. España era considerada moto de pijos o de gente guay. En algunos barrios no se veía, ¿eh? La Vespa. No,
por si acaso.
Por si acaso. Hasta que se popularizaron y así ya se convirtieron en todo un icono. Bueno, aquí estaba la mobilete, que era la autóctona, y otras de gran arraigo, pero quien más quien menos soñaba con tener una moto.
Sí, y dices bien lo de soñar, porque existe un ronquido que llaman roncar a lo moto, y si no escucha.
Te cuento una cosa.
¿Qué?
Soy yo, que me grabó mi mujer.
Sí, lo sé. Si lo mandó, sí, lo mandó al grupo. Fue impresionante, macho.
Es más chopper que Vespa, pero sonor
eso,
suena.
¿Eso es habitual, tío?
No me acuerdo. Yo qué sé, estoy durmiendo, no me entero.
Pero ya sabrá, ¿no?
No, dice que cuando
vivía contigo ya lo recordaba.
Sí, no, dice que es cuando hemos tenido día intenso o he bebido un poquito de vino. Sí,
ahora se llama así.
Básicamente sí. Eso.
Vale.
Pero bueno. Lo malo de la Vespa y otras motos era que lo conducía gente que dominaba poco el asunto y encima, en aquel entonces, se iba sin casco.
Sí, porque no era obligatorio, no, con lo peligroso, imagínate. Bueno, no solo por los accidentes, cuidado.
Yo antes de viajar en moto, no sé vosotros, no me he dado cuenta del factor insecto. Es decir, a la media hora de ir en la moto no ves nada, porque la pantalla del casco está llena de sangre y fosforita de mosquito, que el impacto a esa velocidad es como ¡pa, pa, pa! Y digo, ¿estos son mosquitos, palomas o ciervos? ¿Qué cojones es esto? Llega y me dice, bzz, y yo, bzz, ¿qué? Me dijo Gordon, su idioma, me dijo, bzz, y yo, bzz, tú.
Claro, porque es que tú date cuenta de que todo lo que esto, antes sin casco, te caían los ojos. A mi primo le picó una mosca en la moto. Y casi tiene un accidente, vamos, le mordió una mosca.
Y a mí una avispa en un párpado de un ojo yendo en bici, macho.
¿Yendo en bici?
Sí, sí.
¿Qué le harías tú a la avispa?
Yo nada, estaba volando.
Por favor, que llame la Asociación de Avispas.
Lo que faltaba.
De Cuatro Caminos.
Tengo bueno, currículum, con avispas tengo currículum.
Por eso te digo, seguro que mataste a alguna de sus primas. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de accidentes, si ahora es peligroso ir en moto por ciertos sitios, antes todo
bueno,
era peor.
Que se lo pregunten al chiste de Eugenio.
¿Saben aquel dice que es un tío que iba en una moto por una carretera? En eso que en una curva había un carro parado, se pega un porrazo frontal contra el carro y le dice el motorista al del carro, de oiga, de usted tenía que haber puesto un trapito rojo detrás del carro. De no has visto el carro y vas a ver el trapito rojo, ¿no, bandarra?
Tienes un bloque. Anda,
¿cómo se esfuerza en pronunciar las R's?
Oh, bandarra. Bueno, el famoso trapo rojo de advertencia que llevaban algunos camiones y vehículos grandes como diciendo, yo ya he puesto el trapo,
ahora
y tú si te estampas, allá tú. Bueno, lo cierto es que Vespa, siendo italiana, acabó arrasando, porque no hay que olvidar que España siempre ha sido un país muy motero.
Sí, por eso el juguete este durante muchos años fue el que anunciaba el gran Ángel Nieto.
Soy Ángel Nieto, 11 veces campeón del mundo. Hola, campeón. Esta es Moto Fede, la primera moto de mi hijo. Segura, resistente, garantizada y de campeonato. ¿Sabéis qué me ha dicho? Con mi Moto Fede te gano y es capaz. Con Moto Fede exige el poste. Lleva mi firma.
Ahí está. Y sin motor ni nada, ¿eh?
Qué malos actores son los deportistas cuando se ponen, ¿eh? Salvo Joaquín. Los demás son una catombe.
Es verdad. Oye, lo de esta moto es tremendo porque sin motor ni nada, solo moviendo las piernas a lo picapiedra y arrasó, ¿eh?
Ojo,
y sigue arrasando.
Y siguen existiendo, efectivamente.
Sí. Bueno, 75 años no es nada con esto de la Vespa, pero es toda una vida, ¿eh? De hecho, muchas generaciones pudieron comprar una moto porque no podían acceder a un coche.
O porque son espíritus libres y les gusta la sensación de una moto.
Bueno, ahora que lo dices, recuerdo que en este equipo hay más de un motero tal y como tú descubriste en su día.
Nicolás Redondo va en la moto, con el altavoz puesto, con Enrique Iglesias a tope puesto.
No. Es
va.
Mi máxima felicidad.
Quiero una motocicleta.
Es mi máxima felicidad, dice Nicolás Redondo Terreros.
¿Te lo imaginas?
Te lo estoy imaginando por Portugalete, por su pueblo. Ay, madre mía. Bueno, ahí va Nicolás, ahí va. Ahí
venga,
va,
sí. Adiós, Uriarte.
Que se va.
Chao. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis contándonos qué opináis sobre el conflicto catalán, como dice el gobierno, y cómo se está gestionando por parte del Ejecutivo. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y quien quiera conocer algunas claves sobre este asunto puede ver el videoblog de hoy, que ya está colgado en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice Diana que nunca se ha gestionado bien porque hay mucho poder en juego. También nos escribe Sandra que el peor daño a Cataluña lo hace Pedro Sánchez y no los independentistas. También opina César que haga lo que haga el gobierno va a perder muchos votantes por el tema catalán y no digamos los apoyos dentro del PSOE. Y también nos quedamos con otra opinión más, la de Lucas. Qué fácil es buscar la culpa en casa del vecino y no hacer autocrítica.
Tiempo de análisis, hoy con Maripau Domínguez, con Fernando Jauregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone.
Lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Granada es una muestra de en qué se está convirtiendo la política, en un juego de trileros con el que se desprecia al votante. El partido más votado en las últimas municipales fue el PSOE, pero el PP y Ciudadanos acordaron gobernar 2 años cada uno. El caso es que, llegado el momento de turnarse, Ciudadanos se aferra al poder y no le da el relevo al PP, que ha abandonado el gobierno municipal. Se queda llevando las riendas de Granada el partido que tenía solo 4 de 27 concejales, de los cuales la mitad, 2, también acaban de abandonar el barco. Ángel, veremos en qué cubilete estará la bola esta noche cuando empecemos la tertulia.
Venga, pues luego lo comentamos. Esta noche vamos a comprobar cómo está la situación en los centros de salud, la atención primaria. Son los primeros en recibir a los pacientes. Están saturados y los pacientes con un cabreo importante, por cierto. En muchos casos no hay atención presencial, no hay personal suficiente. Nos lo van a contar a eso de las 9, las 8 en Canarias y esperamos mensajes, Nekane.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en expósito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con 2 puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
Factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas...
que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das. Descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este martes, en el que Sanidad ha notificado 73 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada cae 2 puntos hasta los 113 casos. También esta tarde se reúne la Comisión de Salud Pública para debatir, entre otros asuntos, el borrador de una nueva propuesta de sanidad sobre el ocio nocturno y la hostelería. El texto elimina las restricciones a los bares y restaurantes y propone medidas más flexibles a las discotecas. Esto, aunque lo niegue el Gobierno, a raíz de que la Audiencia Nacional paralizara de forma cautelar la orden en la Comunidad de Madrid. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice esto en el Senado.
En el día de hoy, ¿dónde estamos? En una nueva propuesta de un nuevo acuerdo, a ver si es posible, que espero que sí, estamos trabajando intensamente para hacerlo posible. Intento buscar siempre el consenso. Es verdad que últimamente, no voy a decir que está imposible, porque esta ministra va a buscar siempre con mano tendida el consenso, pero cada vez es más complicado.
No, si la culpa es de los demás. Luego los tribunales les dan la razón, pero la culpa sigue siendo de los demás. Hoy se cumple justo una semana de la entrada en vigor la nueva tarifa de la electricidad, ya sabes. El nuevo sistema estructurado por tramos horarios que coincide con un incremento en el precio de la energía. En COPE estamos haciendo balance con nuestra compañera Marta Ruiz.
Los expertos ya perciben una pequeña subida de la demanda media con el arranque de la hora valle a la medianoche y entre las 2 y las 6 de la tarde, la hora llana. Si hablamos de precios, el pico, 24 céntimos el kilovatio hora, se ha instalado de momento de 9 a 10 de la noche entre semana, y la hora más barata se dio el pasado domingo entre las 4 y las 6 de la tarde, 6 céntimos el kilovatio hora. ¿Pagamos más o pagamos menos que hace un año? Pues pagamos más porque, según cálculos de algunas organizaciones de consumidores, el precio medio de los últimos 7 días ha rozado los 20 céntimos el kilovatio hora y hace un año estaba en los 11 céntimos. En este incremento que está investigando Competencia tiene mucho que ver el mercado mayorista, el que afecta a la tarifa regulada. Está hoy en los 82 euros el megavatio hora, 3 veces más aquí hace un año. Si se mantiene la tendencia, la factura media a final de mes podría llegar a los 86 euros, un 40% más que hace un año.
Y el juez de la Audiencia Nacional ha enviado a prisión al empresario Javier Biosca por una presunta estafa con criptomonedas que alcanzaría los 280 millones de euros. De confirmarse, sería el mayor fraude con monedas virtuales hasta la fecha en España. Podría haber unos 3.000 inversores afectados. El hombre, detenido en Málaga, llevaba en paradero desconocido desde finales del pasado año. Patricia Rossetti.
Ofrecía servicios de inversión en criptomonedas sin tener autorización de la CNMV. Javier Biosca se presentaba como broker en esa divisa. Captaba clientes a través de una web y los propios inversores podían difundir la noticia del rendimiento. Se favorecía de esta manera que los clientes fueran conocidos. Biosca garantizaba una rentabilidad semanal en torno al 20%, rentabilidad que luego se reduce hasta el 8%. Inversiones que podían oscilar entre los 5.000 euros de algunos inversionistas hasta los 20 millones de otros. La primera irregularidad se produce durante el confinamiento, durante la pandemia. No se cumple el contrato, deja de pagar y se produce la primera desconfianza. Ante la presión, Biosca retoma sus obligaciones y devuelve la calma. Al final del verano organiza la fiesta del Bitcoin en su casa de Marbella para captar inversores, inversores de grandes cantidades de dinero. Tras la fiesta, gestiona un fondo de más de 3.000 clientes. Cada inversor le daba millones. En ese momento podía estar preparando ya su huida, destaca la querella presentada por la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.
Mm-hmm. Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Nos vamos primero hasta Francia, donde hoy el presidente Emmanuel Macron, que se encuentra de gira electoral por el país, ha sido literalmente abofeteado por un individuo en Drôme. Corresponsal, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Estaba Macron hoy en la Drôme para promocionar el ramo de la restauración y la hostelería y como se respira un tema de tensión en Francia, el presidente galo ha dicho que la vida democrática necesita calma y respeto de parte de todos los responsables políticos y ciudadanos. Y nunca, mejor dicho, minutos después ha sido abofeteado por un hombre de 28 años que gritaba «Abajo la Macronía». Las reacciones no se han hecho esperar. Macron ha recibido el apoyo unánime de la clase política que ha condenado este acto y se han unido a las palabras del primer ministro Jean Castex en la Asamblea con un aplauso.
La confrontación de ideas es la expresión de desacuerdo legítimo.
La confrontación de ideas es la expresión de desacuerdos legítimos, pero en ningún caso puede ser la violencia, la agresión verbal y menos aún la agresión física. Macron ha continuado su visita con un baño de multitudes y en cuanto al agresor y su cómplice, que es quien ha grabado la escena, han sido detenidos. Se trata de dos hombres de 28 años. El agresor sería un apasionado de artes medievales y caballería y, según algunos medios de comunicación, próximo al movimiento de chalecos amarillos.
Bueno, como una cabra el tío, pero cuidadito con estas cosas. En fin. Nos vamos ahora hasta Israel, donde la pandemia parece haber terminado al levantarse todas las restricciones y haber alcanzado casi la totalidad de la población vacunada, a excepción de los jóvenes. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Los ciudadanos israelíes vuelven a hacer la vida que hacían antes de la pandemia.
Volvimos a la vida normal, como si no hubiera COVID-19.
Ya no hay límite de aforo para ir a conciertos, al cine o a partidos de fútbol.
Lo único que la gente tiene que hacer es que entrar con una máscara dentro de lugares cerrados. Los partidos de fútbol, arte, teatrón, cine.
Ni hay límite de personas para reuniones familiares o de amigos. Cerca del 60% de los israelíes ha recibido ya las dos dosis. Quedan por vacunar los más jóvenes y los que se niegan a inmunizarse.
Los jóvenes y aproximadamente 700.000 personas que no creen que la vacuna sea algo que ellos se pueden defender solos con su cuerpo.
Y ya han empezado a inmunizar a los niños.
Empezaron a vacunar a los jóvenes de 12 a 15.
Ahora solo hay poco más de 230 personas enfermas de COVID en Israel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Alzheimer afecta a 30 millones de personas en todo el mundo. En las últimas horas hemos conocido informaciones que arrojan algo de esperanza sobre este dramón. En Estados Unidos se ha autorizado un nuevo fármaco contra el Alzheimer, se llama aducanumab. Es el primer medicamento al que se da luz verde en casi 20 años. Chels Catabrana, la presidenta de la Confederación Española de Alzheimer, nos cuenta qué novedad aporta.
La diferencia con los anteriores es que este ralentiza la progresión de la enfermedad. No va a la sintomatología, al origen, a las causas de la propia enfermedad, que no es una pastilla esta, sino que hay que ir tomándola para que se produzca ese efecto sobre el beta-amiloide. Tiene que ser un efecto continuado a través de un tratamiento que se alarga durante el tiempo.
Como cada martes, nos centramos en el mundo de la salud. Hoy ponemos el foco en los avances contra el Alzheimer. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo.
No cura, pero en 20 años un medicamento, ya va siendo hora, ¿no, Esteban?
Sí, va siendo hora, pero también vamos a ver lo que da de sí, Ángel. Te tengo que hablar hoy con el corazón en la mano. Por un lado, a este fármaco lo llevo siguiendo desde el año 2019. Es decir, por un lado lo que uno ve desde el punto de vista de la ciencia y por otro lado lo que yo entiendo a los enfermos y sobre todo a los familiares de los enfermos, como es el caso de Chele. Sí que estamos hablando de un fármaco que ha sido aprobado por la FDA, fue aprobado ayer y fue aprobado por un sistema que es la aprobación acelerada, es decir, un sistema rápido. Y ese sistema rápido se aprueba cuando a este fármaco en concreto se le ve un valor sustituto, es decir, todavía no se le ve que su efecto sea el que se entiende que debería de ser y se espera a una fase llamada 4, que esta fase 4 está en los nuevos enfermos que empiecen a tomar el fármaco ahora, Es decir, que lo empiecen a tomar ahora y ver lo que pasa. Ojo, un dato importante para todos también, y te digo que lo llevo siguiendo desde hace años. Este fármaco es eficaz en los primeros estadios de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que yo entiendo perfectamente, faltaría más, son miles los enfermos con los que he estado, a los enfermos de Alzheimer, a los familiares, pero también tengo que hablar pues con la verdad científica, que es la que conozco. Entonces, pues bueno, Dios quiera que todo esto vaya bien, Dios quiera que esta aprobación acelerada, que lo que quiere decir es que es el laboratorio ahora el que tiene que ir demostrando que todo esto vale, pues que vaya bien y que en el futuro pues sea bueno para todo. Ahora, eso sí, a día de hoy el laboratorio Biogen ha subido un 38% en Wall Street, eso sí.
Hay controversia en Estados Unidos. Primero, por la seguridad del propio fármaco y por los costes, Esteban. Mira, el doctor David Pérez, jefe de neurología del 12 de octubre, miembro del patronato de la Fundación Alzheimer España, tiene una posición clara al respecto.
Sorprende más que meses después la FDA apruebe el fármaco sin que tenga el apoyo de su comité de expertos. No es que el comité de expertos estuviera dividido, no. Es que de los 11, 10 votaron en contra y uno se abstuvo o tuvo dudas. Tener nuevas terapias es una buena noticia. Pueden perjudicar a la ciencia, a la medicina, si dentro de un año o dentro de dos genera más frustración porque la gente se siente engañada porque los fármacos al final no funcionan.
Jope, como conocedor del drama en primera persona, Esteban, yo creo que confundimos deseos con realidad. Yo cuando vi la noticia, casi me pongo a dar saltos.
Te entiendo. Y a ti te entiendo más que a nadie, Ángel. Y tú me entiendes a mí más que a nadie porque son miles, son muchos los enfermos. Pero después, yo creo que es la primera vez en la historia de la FDA, tengo que revisar todo, en donde se salta el comité de expertos. Yo entiendo que son los 30 millones de enfermos de Alzheimer en el mundo, 1 millón en España, lo entiendo perfectamente. Pero también entiendo algo, se hicieron dos ensayos, dos estudios con este fármaco. En el primer estudio el nivel de éxito fue del 25%. Entiendo también el porqué, porque este es un fármaco muy específico, es un anticuerpo dirigido contra esa proteína beta-amiloide, que es la que tenemos en el cerebro y es la que nos va machacando, la que hace que dejemos de recordar, la que hace que nuestra memoria se venga abajo. Pero lo que sí que se ha visto es que cuando vas contra esa proteína, ojito, porque cuando vas directamente teledirigido contra ella, hay un efecto secundario también, que es la inflamación y otro que es la hemorragia, pero sobre todo la inflamación. Y a pesar de todo esto, puesto que todo, es decir, el coste del efecto secundario, cuando lo comparas con lo que es la evolución de la enfermedad, dices, bueno, pues lo compro, me lo llevo. Vale, perfecto. Pues aún llevándomelo, hay que decir algo claro, que sería efectivo en los primeros estadios, primerísimos estadios de la enfermedad. Con lo cual, lo primero que tendríamos que hacer es un diagnóstico muy, pero que muy precoz de la enfermedad.
Claro. Cuando dices primeros estadios de la enfermedad, quiere decir que no cura. Ojo, en principio ralentiza.
Bien, y lo vuelvo a comprar también, porque si estoy con una enfermedad que me lleva a 8 años, a 10 años, o incluso a más, hasta 20 años en algunos casos, pues si me ralentiza, lo compro perfectamente, por supuesto que sí. Pero ¿a quién se lo aplico, Ángel? ¿Quién es el que tiene ese diagnóstico precoz, lo suficientemente precoz como para que yo trate a ese enfermo? Esto es lo que está ahora ahí, Y yo espero que el laboratorio, como te decía antes, que ha subido un 38% en la bolsa hoy, pues invierta lo necesario para seguir ahora pues diciendo, bueno, pues si son 40.000 euros lo que cuesta el tratamiento por persona, pues yo contribuyo con tanto, pero vamos a seguir estudiándolo. Y entonces yo diría, ole.
Eso te iba a decir, el coste, seamos sinceros, es inasumible.
Hombre, yo no sé en Estados Unidos, bueno, sí que lo sé y sé aquí, es decir, es que a mí lo que más me duele, Ángel, con esto del Alzheimer son los familiares, de verdad. ¿Y qué decir los enfermos? Es que se me salta la lágrima, Ángel. Entonces, yo no puedo decir que esto es una panacea cuando son 40.000 euros para empezar. Yo no puedo decir que esto es una panacea cuando digo es en los primeros estadios en donde hay que demostrarlo. Yo no puedo decir que esto es una panacea cuando el comité de expertos, ojo, que vuelvo a decir que la FDA, yo creo que casi nunca ha ido contra ellos, pues lo saca adelante. Y yo no puedo decir que sí cuando es una aprobación, repito, acelerada, y así lo dice en su nota de prensa la FDA, pues bueno, interpretando que es un fármaco que tiene un valor sustituto. ¿Cuál es ese valor sustituto? Pues que la proteína beta amiloide pues puede, ojo, disminuir. ¿Efectos secundarios? Pues habrá que verlos, claro, también.
Cheles Cantabrana opina que no hay que quedarse con la controversia, sino pensar que la investigación avanza.
Sí.
Son cuestiones secundarias. Hay, por fin, otra vez, y después de tanto tiempo, una alternativa que te da un margen de esperanza. Este es un nuevo hilo de investigación y parece que es exitoso. Como paciente, como persona, como familiar, eso tiene un valor indescriptible.
A la esperanza que hay que agarrarse, pero nos queda un minuto, Esteban. Qué difícil es la investigación del cerebro, ¿verdad?
Hombre, fíjate tú lo que tenemos allá arriba. Es decir, es algo que cada vez vamos conociendo más, pero que según conocemos un poquito más, nos sorprendemos más y decimos, Dios mío, lo que me queda por conocer. Yo entiendo perfectamente a Chelo y le doy la razón. ¿Cómo no se la voy a dar? Le doy la razón, pero también digo, ojito con este tipo de noticias que sale a raíz de lo que saca la FDA, porque todavía queda mucho por ver y lo que más me llama la atención, que los que saben un millón de veces más que yo, están diciendo que ojito. Entonces yo lo bajo de nivel y vuelvo a decir, ojito.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Qué realista y qué sincero. Gracias, doctor, como siempre.
Un abrazo muy gordo, querido amigo.
Otro para ti, amigo. Randstad Professionals, la consultora de selección especializada en directivos y perfiles altamente cualificados, nos quiere hablar hoy del teletrabajo. Es indudable que tras la pandemia ha venido para quedarse el teletrabajo, por ello es necesario gestionar adecuadamente los equipos en remoto. Miguel Mercado es director nacional de Randstad Professionals.
Mantendremos una parte de trabajo en remoto, no tanto como hasta ahora, pero sí creo que habrá una parte, un porcentaje importante todavía en el que trabajaremos en remoto, dependiendo del tipo del tipo de perfil o del tipo de posición. Yo creo que es muy importante gestionar o aprender a gestionar también por parte de los líderes equipos en remoto.
Según un estudio de Randstad, en el segundo trimestre de 2020, un 16% de los trabajadores en España desempeñaban su actividad habitualmente en remoto. El fin del confinamiento provocó que en el tercer trimestre descendiera un 10%, dato que prácticamente se mantuvo a final de año. Esta información nos la ha ofrecido Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad. Conoce cómo pueden seleccionar a la persona que buscas para tu empresa en randstad.org.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Deberíamos dar el mejor aplauso de la noche al premio Princesa Vamos. De Asturias de los Deportes, a Teresa Perales.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es un premio a tu trayectoria y es un impulso increíble.
De mi historia lo importante no son las medallas, ni siquiera es lo interesante. Y me he acordado, por supuesto, de mis compañeros, ¿no? De los deportistas paralímpicos.
Supongo que no has estado nunca en la ceremonia, ¿no?
No, la he visto por televisión casi todo.
Vas a pasar un día inolvidable, te lo digo en serio, ¿eh? Es de las cosas más bonitas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Por cierto, ¿Línea Directa también me echará una mano en mi seguro de moto?
Tranquilo, Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de moto. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.